siguiente sermón ha sido titulado El síndrome de Salomón, día 6, fiesta de Tabernáculos 2019, y lleva como subtítulo: Hay un camino el cual parece recto al hombre, pero el fin del mismo es el camino de muerte. Este mensaje es dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, el 19 de octubre de 2019, y todas las escrituras son traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos, hermanos, bienvenidos al día 6 de la fiesta de Tabernáculos. Hoy cubriremos cómo es que las personas durante el milenio, con todo casi perfecto, van a pecar y no arrepentirse. Es decir, cómo va a ser esto posible. La naturaleza de las personas volverá a ser como era antes de que Adán y Eva pecaran. Sin embargo, van a tener que elegir. Dios le ha dado libre albedrío a cada ser humano y todos tenemos que hacer elecciones, tomar decisiones y escoger lo que es correcto de forma constante, ¿sí? En inglés está el acrónimo IFMA y es interesante porque el IF nosotros lo conocemos como el condicional, si es que o si es o sí o si es que, ¿sí? Es el condicional que nosotros conocemos en el idioma español y es lo que hace tropezar a las personas. Incluso cuando tienen contacto cercano con Dios y a los santos que están gobernando y reinando, aunque las personas tengan esto en el milenio, va a ser posible que pequen y no quieran arrepentirse. Y vamos a estudiar eso el día de hoy. Vamos a comenzar en Isaías 65, en el verso 19. Isaías 65, 19 dice: Me regocijaré en Jerusalén y me alegraré en mi pueblo. Ahora, eso incluye a todas las personas del mundo y el mundo va a ser gobernado desde Jerusalén. Y la voz de lamento no será más escuchada en ella, ni la voz de llanto. No habrá niño que viva solo unos pocos días. Va a ser una situación completamente diferente. Ni hombre viejo que no haya llenado sus días, porque el niño morirá de 100 años. Eso da un límite de tiempo de cuánto vivirá una persona durante el milenio. Nos da más o menos un límite de tiempo. Como mencionamos, va a venir un tiempo en el que habrá un servicio de transformación, o por lo menos eso es lo que podríamos deducir, ¿sí? Una transformación durante los servicios de sábado posiblemente, en el cual aquellos que hayan calificado y estén listos para entrar al reino de Dios serán transformados de forma instantánea a seres espirituales. Eso significa una muerte instantánea y transformación de carne a espíritu. Quizás eso pueda ser en el centésimo año, en el día de Pentecostés, de la vida de cada persona, pero estamos asumiendo que es una posibilidad esto que decimos. Sería algo magnífico, sin duda. Pero dice aquí en el verso 20 que el pecador que tenga 100 años será maldito. Está dando como un límite de tiempo de 100 años. Esto nos muestra que hay una oportunidad de salvación. Vimos cómo cuando las personas pecan son apartados y son exiliados. Eso comenzó con Adán y Eva. Ellos fueron apartados del jardín del Edén. Ahora piensen en esto en el caso de Adán y Eva. Ellos estaban ahí con Dios. Ellos tenían un lenguaje perfecto, se podían comunicar, con Dios, se podían comunicar entre ellos, Dios estaba ahí. Y uno pensaría que si en esta situación, que si uno estuviera en esta situación, mejor dicho, donde Dios está presente, no habría oportunidad de pecar, pero recordemos la parte en que Dios a todos nos da libre albedrío. Ahora, Dios les ordenó que podían comer de todos los árboles del jardín del Edén, pero no debían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pues en el día que de él comieren, al morir ciertamente morirán. O ciertamente morirían, es lo que Dios les dijo. Satanás viene y los convence de comer el fruto porque los convence de que los va a hacer sabios, que les va a dar sabiduría. Les va a dar la habilidad de decidir por ellos mismos lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es bueno y lo que es malo. Así que ellos comen de ese fruto y son sacados del jardín del Edén. Después vienen Caín y Abel. Abel hizo lo que era recto a los ojos del Señor. Fue cuando ellos tenían alrededor de unos 135 años. Y venían ante Dios a la entrada del oriente y traían sus sacrificios, sus diezmos, sus ofrendas. Y los dos hacían esto, tanto Caín como Abel. Debía haber un tiempo en el que Caín estaba haciendo bien. Pero algo sucedió con su libre albedrío. Y él eligió hacer lo que Dios no dijo. Sí, o más bien, él no eligió hacer lo que Dios les había dicho que hicieran. Les había ordenado. Es algo increíble. Dios le preguntó después, cuando él se dio cuenta de que su ofrenda no era aceptada delante de Dios. Dice, ¿por qué te enojas? Si usas tu libre albedrío y haces bien, no serás recibido y aceptado. Pero si no, el pecado está a la puerta. Ese es un muy buen ejemplo de que incluso cuando todo está saliendo bien y está en contacto con Dios, cuando ese libre albedrío es usado en contra de Dios, entonces es pecado. Esa es toda la historia de la Biblia. Cuando se usa el libre albedrío para hacer lo que no está bien, o lo que es en contra de Dios, es pecado. Veamos lo que Dios les dijo a los hijos de Israel. Ahora veamos el ejemplo de los hijos de Israel. Ellos iban a entrar a la tierra prometida. Recibieron los 10 mandamientos de Dios. Tenían todos sus pecados y todo lo que hicieron durante 40 años hasta que murió esa generación y vino otra nueva generación. Y siempre hay una nueva generación. Una nueva generación trae consigo su propia manera de pensar. Eso es importante y eso es algo que estamos viendo hoy en día. Cada nueva generación trae consigo su propia manera de pensar. Esto es lo que Dios les dice a los hijos de Israel. Vamos a leerlo en Deuteronomio 8. ¿Sí? Y ellos sufrieron, dicho sea de paso, todas estas cosas para que Dios pudiera saber lo que estaba en sus corazones y para que guardaran los mandamientos del Señor. Deuteronomio 8 en el verso 6. Vamos a leer lo que dice ahí. Deuteronomio 8:6 dice, y guardarán los mandamientos del Señor su Dios para caminar en sus caminos y temerle. ¿No es ese el propósito de todos a través de los tiempos, de las eras? Así es. Verso 7, porque el Señor su Dios los lleva a una tierra buena, una tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y profundidades que brotan de los valles y montes, una tierra de trigo y cebada, y vides e higueras y granadas, una tierra de aceite de oliva y miel, una tierra en la cual comerán pan sin escasez, no carecerán de ninguna cosa. Es una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyas colinas pueden extraer cobre. Y así va a ser en el milenio, va a ser una tierra perfecta, van a vivir en circunstancias perfectas. Los santos de Dios van a estar reinando junto con Jesucristo, van a estar gobernando, enseñándoles y ayudándoles a todas las personas, cada sábado, cada semana, cada mes, todos viniendo para adorar delante de Dios. Todo va a estar dispuesto con la mejor, en las mejores condiciones. Y todo va a estar puesto para que todo se haga bien. ¿Sí? Y no va a haber casi, y digo casi, pecado, por así decirlo. Pero siempre va a haber libre albedrío y siempre va a existir. Y aunque Satanás no esté presente, el ser humano puede pecar. Podemos decir esto del milenio, porque entrar a la tierra prometida es una tipificación de entrar al milenio. Ahora continuamos en el verso 10, aquí en Deuteronomio. Dice, cuando hayan comido y estén llenos, entonces bendecirán al Señor su Dios por la buena tierra la cual Él les ha dado. Están viniendo un tiempo de completa libertad de crimen, de violencia, sin guerra. Todo es casi perfecto. La única imperfección son las malas decisiones de su libre albedrío. ¿Sí? Lo cual es pecado. ¿Y cómo van a responder? Noten que Dios les da una advertencia. Y es para nosotros también. Porque esta es la forma de la naturaleza humana. Así es como piensa la naturaleza humana. Cuando hay todo lo que uno necesita, entonces, a menos de que nos mantengamos cerca de Dios, es nada más cuestión de tiempo para que uno se corrompa por medio del libre albedrío que Dios nos dio. Es nada más cuestión de tiempo. Verso 11. Tengan cuidado de no olvidar al Señor su Dios, por no guardar sus mandamientos y sus juicios, y sus estatutos, los cuales les ordeno hoy. No sea que cuando hayan comido y estén llenos, y hayan construido casas hermosas y vivido en ellas. ¿Sí? ¿No va a ser esto cierto durante el milenio? 13 dice, y cuando sus manadas y sus rebaños se multipliquen, y su plata y su oro se han multiplicado, y todo lo que tienen se ha multiplicado, entonces lleguen a ser arrogantes de corazón, dice en el verso 14. Y Dios dijo en Isaías que por hierro Él traerá plata y oro y todo eso, ¿no? Entonces, todo esto lo van a tener durante el milenio. Pero ¿qué pasa? Que el corazón llega a ser arrogante. Sé más que Dios, o no me importa lo que Dios diga. ¿Sí? Yo sé lo que es correcto, yo voy a decidir. Entonces, ¿qué va a suceder con eso? Como hemos dicho en los mensajes anteriores, lo más probable es que serán enviados a un lugar de arrepentimiento. Y si no se arrepienten, entonces serán enviados a Gog y Magog. ¿Se podrían arrepentir desde Gog y Magog? Bueno, quién sabe. O sea, nosotros suponemos que es posible. Porque Dios siempre honra el arrepentimiento, pero es lo que estamos viendo en base a cosas que vienen en la Biblia. Sí. Entonces, ellos, aquí dice Dios que eran arrogantes de corazón, y ese fue el pecado de Salomón. El síndrome de Salomón, como se titula este mensaje. Dice, entonces lleguen a ser arrogantes de corazón, verso 14, y olviden al Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Y ahí tenemos un paralelo, ¿sí? Con el pueblo de Israel. Ahora veamos algunas de las cosas concernientes a cómo se comportan las personas, ¿sí? Más bien cómo se comportarán las personas y de algunas de las cosas que los van a meter en problemas. Proverbios 14 habla acerca de esto. Proverbios 14, en el verso 12, dice que hay un camino el cual parece recto al hombre, pero el fin del mismo es el camino de muerte. Para que haya pecadores que vivan 100 años y mueran malditos, significa que hicieron exactamente eso, a pesar del hecho de estar viviendo en el reino de Dios. Y con todos los santos ayudándoles, enseñándoles, mostrándoles el camino que deben seguir, la persona llega a ser arrogante de corazón, y vamos a ver cómo sucede eso con esto que nosotros llamamos el síndrome de Salomón. Verso 14, esto se aplica todo el tiempo, especialmente se va a aplicar en el milenio. Dice, el reincidente de corazón estará lleno de sus propios caminos. A causa del libre albedrío, ellos van a elegir sus propios caminos. Si no se arrepienten, van a tener que pagar el precio. Independientemente del estado casi perfecto en el que va a estar el mundo durante el milenio, se va a tener la libertad de elegir el bien o el mal. Lo cual entonces, como veremos mañana, son ídolos del mal en la mente, ¿sí? Y es lo que vamos a cubrir el día de mañana, pero recuerden cómo es el corazón humano. Aunque no sea tan malvado como lo es en la actualidad, Dios dijo, como vimos en el principio, que Él les va a dar un corazón nuevo, un corazón de carne. Leamos otra escritura en Proverbios 12, Proverbios 12, 20, que dice, engaño hay en el corazón de aquellos que imaginan mal. Así que, si él se está imaginando mal, pensando que está bien, entonces eso es usar el libre albedrío de manera incorrecta. Se está escogiendo el mal deliberadamente. Dios dice que deben elegir amar a Dios y elegir lo que es correcto, lo que es bueno. Verso 21. No sucederá daño al justo, pero el malvado estará lleno con problemas. Labios mentirosos son una abominación para el Señor, dice el verso 22. Pero aquellos que obran verdaderamente son su deleite. Ellos tendrán estas situaciones todo el tiempo en sus vidas. Todo estará establecido para que puedan elegir el bien, lo correcto, lo que es bueno. amar a Dios, amar a su prójimo, amar a todos de la manera que Dios quiere que amen. Tendrán servicios de sábado constantemente y servicios de día santo año tras año. Así que si son justos durante 100 años, serán transformados y entrarán al reino espiritual de Dios. Recuerden que cubrimos que el conocimiento del Señor cubrirá la tierra como los mares cubren la tierra. Pero a pesar de esto, aquí está el tipo de pensamiento que puede surgir aún sin estar Satanás presente y arruinar esto. Veamos cómo empezó con Salomón. Vayamos a 2 de Crónicas, capítulo 28. 2 de Crónicas 28. Aquí está el reinado pasando de David a Salomón. Y David está amonestando a Salomón, diciéndole lo que necesita hacer para ser recto, porque Dios dijo que Salomón tomaría el lugar de David. Primera de Crónicas 28, en el verso 6. Primera de Crónicas 28, en el 6, dice David, y está David hablando aquí, dice, se está refiriendo a Dios, y él me dijo, Salomón tu hijo construirá mi casa y mis patios, porque yo lo he escogido para ser mi hijo y seré su padre. Estableceré su reino para siempre si él continúa resuelto en guardar mis mandamientos y mis juicios como lo está hoy. Y ahora, a la vista de todo Israel, la congregación del Señor y al oír de nuestro Dios, guarden y busquen todos los mandamientos del Señor su Dios para que puedan poseer esta buena tierra y dejarla por herencia a sus hijos después de ustedes para siempre. Se oye como lo que leímos en Isaías, ¿no? Verso 9, y tú, Salomón mi hijo, conoce al Dios de tu padre y sírvele a él con un corazón perfecto. ¿Qué mantiene el corazón perfecto? Amar a Dios, guardar sus mandamientos y arrepentirnos cuando pecamos, dejando de pecar. ¿Sí? Sírvele y con una mente dispuesta, porque el Señor busca todos los corazones y entiende todas las imaginaciones de los pensamientos. Esa va a ser la clave de entender lo correcto y lo incorrecto en el milenio. No serán solamente las acciones, serán los pensamientos primeros. Después siguen las acciones. Entonces, cuando uno se convierte en una autodisposición o dentro de una autodisposición, a pesar de todo lo que se diga, ¿sí? Una persona, hombre o mujer, puede decir, yo sé que estoy bien. ¿Cómo puede Dios estar bien? Bueno, pues Él puede estar bien porque Él es perfecto, ¿sí? Pero la mente humana tiende a pensar así, tiende a pensar, yo estoy bien. Pero David le dice a Salomón aquí, si tú lo buscas, él será hallado por ti. Pero si lo abandonas, y ahí está el condicional que hablamos al principio, él te abandonará para siempre. Ten cuidado ahora porque el Señor te ha escogido para construir una casa para el santuario. Sé fuerte y hazlo. Esa fue la encomienda que se le dio a Salomón. Primera de Reyes 3 es un buen lugar para comenzar. Porque esto es sobre lo mismo, nos habla aquí sobre lo mismo. Solo que expone más dramáticamente algunas de las cosas que hizo Salomón. Y esto es después de que David muere y es enterrado. Y Salomón toma oficialmente el trono. Primera de Reyes 3, vamos a ir ahí. Primera de Reyes 3 en el verso 5. Primera de Reyes 3:5, en Gabaón el Señor se le apareció a Salomón en un sueño de noche y Dios dijo, pide que te daré. Y Salomón dijo, esta es su respuesta, ¿sí? Dice, tú has mostrado a tu siervo David mi padre gran misericordia, de acuerdo a cómo él caminó delante de ti en verdad y en justicia y en rectitud de corazón contigo. Lean esto cuidadosamente, ¿sí? Justicia, haciendo la voluntad de Dios. En rectitud de corazón. Porque durante el milenio todo se va a basar en el corazón. Y si tú has guardado esta gran bondad por él, que tú le has dado un hijo para sentarse en su trono, como es hoy. Y ahora, Señor mi Dios, tú has hecho a tu siervo rey en lugar de David mi padre.
y yo soy un niño pequeño. Interesante, ¿no? Así como Samuel le dijo a Saúl, cuando eras pequeño en tus propios ojos, hiciste el bien. Aquí es, esto es lo mismo. Recuerden que él era muy joven cuando llegó al trono, pero su vida continuó. Y vamos a ver en un momento cómo resultó esto. Dice, yo soy un niño pequeño, no sé cómo salir o entrar, y tu siervo está en medio de tu pueblo a quien tú has escogido. Un pueblo numeroso, que no puede ser numerado ni contado por la multitud. Ahora, por tanto, dale a tu siervo un corazón entendido. Es lo mejor que él podría pedir. Para juzgar a tu pueblo, para discernir entre bien y mal. Porque ¿quién es capaz de juzgar a este tu gran pueblo? Lo mejor que podía pedir, ¿no? Esto era tan bueno. Noten lo que Dios dice aquí en el verso 10. Si la palabra fue buena a los ojos del Señor, que Salomón hubiera pedido tal cosa. Salomón aquí hizo lo que era agradable para Dios. Él pidió bien. Salomón pidió bien aquí. Ahora, si Salomón se hubiera quedado así, piensen cómo habría sido diferente la historia. Muy diferente. Verso 11, Dios le dijo, porque has pedido esta cosa y no has pedido para ti mismo larga vida y no has pedido riquezas para ti mismo, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino has pedido para ti mismo entendimiento, para juzgar justamente, he aquí hecho de acuerdo a tus palabras, he aquí te he dado un corazón sabio y entendido. De modo que no hubo ninguno como tú antes de ti, y después de ti ninguno se levantará como tú. Y también te he dado eso lo cual no has pedido, ambos riquezas y honor. De modo que no habrá ninguno de los reyes como tú todos tus días. Por tanto, sí, y ahí está el condicional, caminas en mis caminos para guardar mis estatutos y mis mandamientos, como tu padre David caminó, entonces extenderé tus días. Eso es algo increíble. En Primera de Reyes 9, ¿sí? Y eso es después de que Salomón construyera el templo y todo fuera establecido, e hiciera su oración en el capítulo previo. Primera de Reyes 9:1 dice así. Vamos a leerlo. Y sucedió que mientras Salomón terminaba la construcción de la casa del Señor y la casa del rey, y todo deseo de Salomón que le placía hacer, el Señor se apareció a Salomón la segunda vez, como se le había aparecido en Gabaón. No fue solamente una vez que Dios habló con él, sino aquí vemos que se le apareció de nuevo. Verso 3 dice, y el Señor le dijo, he oído tu oración y tu grito el cual has hecho delante de mí. He santificado esta casa, la cual tú has construido para poner mi nombre ahí para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí perpetuamente. Y si caminas delante de mí, otra vez, como caminó David tu padre, en integridad de corazón y en rectitud, para hacer de acuerdo a todo lo que te he ordenado, y si guardas mis estatutos y mis mandamientos, mis juicios, entonces estableceré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como le prometí a David tu padre, diciendo, no será cortado de ti un hombre sobre el trono de Israel. Verso 6. Y ahí viene la advertencia. Si te apartas del todo de seguirme, ahí está libre albedrío, hermanos. Tú o tus hijos, y no guardan mis mandamientos y mis estatutos, los cuales he colocado delante de ti, sino que van y sirven a otros dioses y los adoran. Entonces cortaré a Israel de la faz de la tierra, la cual les he dado. Y esta casa, la cual he santificado por mi nombre, la arrojaré de mi vista. E Israel será un proverbio y un refrán entre todos los pueblos. Noten que Dios lo deja claro. Eso es lo que está en juego, le dice a Salomón. Estos son los requisitos. Esto es lo que tienes que hacer. Ahora, Deuteronomio 17 nos dice lo que Salomón no hizo, lo que Salomón dejó de hacer. hay una razón por la que Dios puso esto aquí. Esto fue agregado cuando Saúl fue hecho rey. Aquí está la base de la realeza. ¿Sí? Esto es lo que Dios dijo. Originalmente él no quería que ellos tuvieran rey sino jueces, pero el pueblo vino con Samuel y le dijeron que querían tener un rey como las demás naciones. Samuel se enoja, se queja con Dios, y Dios dijo, ellos no te han rechazado a ti. En todo caso, me están rechazando a mí. Les daré un rey, pero tú diles qué tipo de rey va a ser. Así que él lo hizo en 2 Samuel 8. Y en 2 Samuel 10 se encuentra que Saúl es ungido como rey. Esto es lo que fue agregado por Samuel a la palabra de Dios. Deuteronomio 17:14. Cuando vengan a la tierra la cual el Señor su Dios les da, y la posean y vivan en ella y digan, colocaré un rey sobre mí como todas las demás naciones alrededor mío. Ciertamente colocarán un rey sobre ustedes, a quien el Señor su Dios escogerá. Dios escogió a Saúl. Dios escogió a David y a Salomón. Colocarán un rey sobre ustedes de entre sus hermanos. No pueden colocar a un extraño sobre ustedes quien no es su hermano. ¿Sí? Únicamente, y esta es una de las condiciones que Dios puso, él no multiplicará caballos para sí mismo. Número 1. Ni hará regresar a la gente a Egipto. Número 2. Para multiplicar caballos, porque el Señor les ha dicho, no regresarán por ese camino otra vez. Todo esto está aquí para Salomón. Estaba en el Deuteronomio escrito para Salomón. Verso 17, ni multiplicará esposas para sí mismo, para que su corazón no se aparte, ni multiplicará grandemente plata y oro para sí mismo, aunque Dios se las dio. Sí, pero no debía poner su corazón en ello. Ahora el verso 18 es clave, y esto es lo que Salomón no hizo. Aunque oró esa gran oración en el capítulo anterior, en Primera de Reyes, ¿sí? Dice el verso 18 aquí en Deuteronomio, ¿será que cuando se siente en el trono de su reino escribirá para sí mismo una copia de esta ley en un libro? De ese el cual está en la custodia de los sacerdotes y levitas. Su propia copia de la ley, la tenía que escribir. Esto es lo que tenía de hacer. Dice, y estará con él, y la leerá todos los días de su vida para que pueda aprender a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para hacerlos. Aquí está la razón, para que su corazón no pueda ser elevado sobre sus hermanos y que no se desvíe del mandamiento a la derecha o a la izquierda, a fin de que pueda prolongar sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Cuál fue una de las primeras cosas que hizo Salomón? Casarse con la hija de Faraón. Dios no vino a corregirlo por eso, pero aquí hay otra lección. Cuando uno peca, Y Dios no lo corrige en el momento, no piense por un momento que Él aprueba lo que está haciendo. ¿Qué más hizo Salomón? Lo vamos a ver en un momento. Todos los reyes de la tierra vinieron y buscaron a Salomón por su sabiduría. Ellos trajeron oro, le traían 666 talentos de oro cada año. Piensen en la riqueza que había allí. Se decía a Salomón, como se va a decir durante el milenio, que la plata y oro eran tan abundantes que los otros metales eran contados como nada. ¿Sí? Había tanta riqueza durante el reinado de Salomón que así tenían a la plata y el oro. ¿Sí? La plata era común, digámoslo así. En un momento vamos a ver cómo Salomón llegó a ese punto de vista. Porque él no se hizo una copia de la ley y no la estudió para que no se elevara su corazón sobre sus hermanos y evitara esa arrogancia de corazón de la que venimos hablando. Recuerden lo que decía, no multiplicará caballos para sí mismo, ni multiplicará esposas para sí mismo. Primera de Reyes capítulo 11. Primera de Reyes 11, en el verso 1, dice: y el rey Salomón amó muchas mujeres extranjeras, incluso la hija de Faraón, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, hititas, de las naciones las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no entrarán a ellas. Es decir, no se van a casar con ellas y producir hijos con ellas. ¿Por qué hizo esto Salomón? Salomón se dio ante todos los reyes de la tierra que querían hacer una alianza con él. Hacerse compadres, ¿no? Podemos decir, la forma de hacer una alianza es tomar la hija del rey del otro país como esposa. Entonces, esto dice cuántas personas buscaban a Salomón, cuántas personas buscaban el favor de Salomón. ¿Sí? Y ellas no entrarán a ustedes, ciertamente ellas, porque ciertamente ellas apartarán su corazón tras sus dioses. Eso fue lo que pasó con Salomón. El síndrome de Salomón. A él se le dio todo, y aún más de lo que había pedido. Pero él le dio la espalda a Dios. Salomón se aferró a ellas en amor, dice el verso 2. Y él tuvo 700 esposas princesas y 300 concubinas. Y sus esposas apartaron su corazón. Imagínense. Dios se le apareció dos veces dándole instrucciones específicas y advirtiéndole no hacer estas cosas. Dice el verso 4, porque sucedió que cuando Salomón era viejo, sus esposas apartaron su corazón tras otros dioses. Y su corazón no fue perfecto con el Señor su Dios, como fue el corazón de David su padre. Porque Salomón fue tras Astoret, la diosa de los sidonios, y tras Milcom, la abominación de los amonitas. Y Salomón hizo lo malo a la vista del Señor, y no se arrepintió, o al menos no leemos eso en la Biblia. Va a suceder en el milenio. Las personas van a tener todo ahí. Se les va a enseñar, se les va a instruir. Ellas van a entender, pero el libre albedrío va a seguir vigente. Si ellos deciden volverse arrogantes de corazón y pecar, van a sufrir las consecuencias. Y las consecuencias van a ser el exilio. Si no se arrepienten, va a haber un exilio permanente. Verso 7. Luego Salomón construyó un lugar alto para Quemos, la abominación de Moab, en la colina la cual está delante de Jerusalén, y para Moloc, la abominación de los hijos de Amón. Esta es la extensión de tierra sobre la cual estaba el templo. El valle de Cedrón en el este y el valle Tironiano en el otro lado. En esta colina enfrente del templo es donde Salomón construyó estos santuarios, altares de incienso, entre otras cosas. Las esposas lo incitaron a hacer esto. Tú tienes tu Dios, haces estas cosas, te casaste conmigo y yo tengo este Dios, ¿sí? ¿Por qué no construyes algo para mi Dios? Entonces, verso 8. Y de la misma manera hizo para todas sus esposas extranjeras. Toda la vertiente de la colina estaba llena de altares de incienso, ¿sí? Altares de sacrificios y de templos pequeños, grandes, quién sabe. Y se quemó incienso y sacrificó a sus dioses. Y el Señor estaba furioso con Salomón, porque su corazón fue vuelto del Señor Dios de Israel, quien se le había aparecido dos veces. Y le había ordenado concerniente estas cosas, que no debería ir tras otros dioses, y él no guardó eso lo cual el Señor le había ordenado. Piensen en eso. Piensen en el paralelo que va a haber en el milenio. Dios dice que el pecador de 100 años será maldito. El que peca y va en contra de Dios sin arrepentirse. Maldito para siempre. Lo cual significa que estarán en la resurrección del lago de fuego. Noten que Dios le advierte y él se podía haber arrepentido si lo hubiera decidido, pero no leemos que así haya sido. No sé dónde va a estar en el reino de Dios. Dios dijo que él no quitaría su misericordia de Salomón como lo hizo con Saúl. Así que no sabemos. Pero no, como les digo, no lo leemos. Verso 11 dice: el Señor le dijo a Salomón: ya que esto ha sido hecho por ti, y ya que no has guardado mi pacto, mis estatutos, los cuales te he ordenado, ciertamente rasgaré de ti el reino y se lo daré a tu siervo. Pero no lo haré en tus días por amor a David tu padre, sino lo arrancaré de la mano de tu hijo. Y así fue. Así fue, Dios se lo quitó a Roboam y se lo dio a Jeroboam. Ahora, cuando no hay arrepentimiento, Dios envía al adversario. Dios envía al adversario. Verso 14. Y aconteció que el Señor suscitó un adversario contra Salomón, Hadad el Edomita. Se escucha un poco como Medio Oriente en la actualidad, ¿no? Suscitó un adversario contra Salomón. Él era de la semilla del rey de Edom. Él huyó a Egipto y volvió, y entonces tuvieron ataques por terroristas. Igual que como lo tenemos ahora aquí nosotros. ¿Qué creen que le está sucediendo a Estados Unidos? ¿Y por qué están viniendo estas cosas sobre nosotros? ¿Por qué tenemos tantos problemas? Por lo mismo. Porque le hemos dado la espalda a Dios. Por eso es que cuando no hay arrepentimiento durante el milenio, ¿sí? Está bien, si se arrepienten, todo está arreglado. Pero si no se arrepienten, entonces van a ser enviados a un lugar de rehabilitación o un lugar de arrepentimiento, podríamos decir. Se les va a dar una oportunidad de estudiar, de orar, de entender. Si se arrepienten ahí, pueden volver. Pero si siguen arrogantes de corazón y si siguen pensando que están bien y que Dios está mal, entonces puede ser, es probable que sean exiliados a este territorio de Gog y Magog. Vamos a ver cómo fue que Salomón, después de todo lo que Dios hizo, le dio la espalda a Dios. Es una historia impresionante y lo vamos a cubrir en la segunda parte.